Prensa, Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. A partir de este momento, compartimos información orientada a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Vida y Cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Saludos a todos los oyentes en Bogotá, el resto del país, que nos escuchan por Radio Red 970 AM. Y a quienes nos escuchan en el mundo a través de radiored.com.co, nuestra señal en internet que usted puede sintonizar en sus tabletas, móviles, computadores personales, computadores en su oficina. Hoy día, tengo que reconocer, está mucho más la práctica de encontrarse con la señal de radio a través del computador. Por eso es que está esta señal que usted puede buscar o directamente por el portal radiored.com.co, a través del portal de RCN Mundo, y allí hace clic sobre Radio Red y ahí entra la señal. Pero también lo puede hacer en iTunes. Hay una nueva aplicación que encontré de emisoras de radio, tal vez mañana les cuento cuál. En fin, encuentran muchas alternativas para encontrar esta señal en cualquier lugar del mundo. Bueno, hoy vamos a hablar, como les anuncié, del glaucoma, que lo primero que habrá que aclarar, y ya lo va a ampliar y lo va a profundizar nuestro invitado, es que no es un cáncer, pero que evidentemente es una enfermedad que tiene unas secuelas que pueden ser incluso tan graves como la misma ceguera, ¿no? Y por eso hoy el tema va a ser ese, recordándoles que en una fecha muy especial, que es el 12 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, por una decisión de la Organización Mundial de la Salud. Hoy tengo como invitado, y ya lo ha estado en emisiones anteriores, en temporadas anteriores del programa Vida y Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología, al doctor Fernando Rojas Rojas. Él es oftalmólogo, oncólogo, y está al servicio del instituto. Doctor Rojas, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, don Carlos, buenas tardes, saludos a la audiencia, y pues muchas gracias por su invitación.
Bueno, primero, y además me parece muy juicioso que lo haga, que usted se muestra muy interesado en aclarar a la audiencia que el glaucoma no es un cáncer. ¿Cómo lo podemos definir?
Bueno, el glaucoma es una alteración en el ojo que es secundaria a la presión alta del ojo, que nos va a llevar a daño en el nervio óptico y daño en el campo visual. Entonces siempre se habla de la triada de daño en el campo visual, daño en el nervio óptico y presión ocular aumentada.
Datos generales para luego ir particularizando, pero recuerden, si sobre glaucoma tienen alguna inquietud, yo voy a revisar mi cuenta @BogotáNTM en Twitter, o pueden llamar, que ya Pacho y Julián están pendientes de los teléfonos, y de ahí por el interno me van avisando si tenemos algún oyente que quiera participar de la conversación, con algún aporte, con alguna pregunta, con alguna inquietud. Quiero recordar los números telefónicos 287-0992 y 340-6742. A Pacho y Julián, por recomendarles que las preguntas deben ser previamente establecidas, que se relacionen con el tema que estamos hablando, que es el del glaucoma, para que el doctor Rojas pueda responderlas con la suficiencia de su conocimiento. El glaucoma, veo aquí, simplemente glucía sobre la coma, de algunos elementos generales que yo creo que particularizándonos le da una idea a la audiencia del por qué lo tratamos en el programa. Dicen que es una de las causas más frecuentes de ceguera en el mundo, doctor Rojas.
Sí, de hecho, el glaucoma es la primera causa de ceguera prevenible. ¿Eso qué quiere decir? Que si el paciente acude juiciosamente a las consultas de oftalmología, se puede detectar tempranamente el glaucoma y, por ende, evitar que llegue a la ceguera. Sin tratamiento, el glaucoma es una enfermedad que va a llegar a la ceguera.
Y en ese orden de ideas, yo creo que es bueno que empecemos a desarrollar el programa un poco magistralmente, como ya lo hemos hecho en otra ocasión, pero esto es de arar y arar de arar sobre terrenos que a veces son áridos, porque necesitamos que sean productivos en materia de generar información que sirva para que la gente que está del otro lado del radio tenga en cuenta algunas medidas que pueden servir de prevención frente a esta enfermedad. Pues yo creo que una manera de comenzar es definiendo de la manera más sencilla, como usted lo hace, doctor Rojas, ¿qué es realmente el glaucoma? ¿Qué es lo que pasa en nuestros ojos cuando hay glaucoma?
Bueno, realmente el glaucoma es presión alta dentro del ojo y eso hace que se nos dañe el nervio óptico. No tiene nada que ver con la tensión arterial ni con la presión en otro lado del cuerpo. Es la presión que le da un líquido que está dentro del ojo, que se llama el humor acuoso, que es como agua, por eso se llama acuoso, y le da la consistencia que tiene el ojo y le da la forma redondeada. El hecho de que se acumule el líquido dentro del ojo o que no haya unas buenas vías de salida hace que se aumente esa presión del ojo, y al aumentarse la presión del ojo va a dañar el nervio óptico. El nervio óptico, le explico yo a mis pacientes, es el cable que lleva la imagen del ojo al cerebro. Una vez dañado el nervio óptico, no hay nada que hacer, porque es un tejido nervioso que no tiene cómo repararse.
Es decir, un daño del nervio óptico es completamente irreversible.
Es irreversible, sí señor.
Y en esa medida, con esa presión, significa que hay ya un problema que hay que revisarse. Pero en esa medida, digo yo, en esa medida, ¿diría usted que es lo que da lugar a que en un momento determinado origine cualquier síntoma de ese tipo, si es que lo hay externamente, la visita rápida al especialista, al médico?
Sí, en general el glaucoma es un enemigo silencioso también, porque en las primeras fases de la enfermedad no va a producir síntomas. El paciente en general no produce nada, no le produce ninguna molestia. Pero ya cuando los síntomas se instauran en la persona, pues ya puede empezar con dolor en el ojo, puede haber disminución de la visión, puede haber disminución en el campo visual, y pues todo esto se puede diagnosticar en una fase temprana. Entonces es importante, como siempre recalcamos, la visita por lo menos dos veces al año al oftalmólogo.
Dos veces por año la recomendación que hace el doctor Rojas, hay que ir al oftalmólogo. Práctica que no es muy usual en la gente. A veces creo que es de los especialistas que menos visitamos, en la medida en que si la gente está viendo bien y tal, no cree necesario ir, y resulta que sí es importante hacerlo, doctor Rojas.
Señor, en general la mayoría de los pacientes no consultan a oftalmología. Muchas veces en las EPS solo mandan a optometría, que hay que diferenciar muy bien la parte de optometría con la parte de oftalmología. Optometría es la parte de visión, se refiere a los métodos para mejorar la visión, ya sea lentes de contacto o gafas, y ya oftalmología es el médico que está entrenado en ver las enfermedades de los ojos y también en cirugías de los ojos. Mucha gente no asiste al oftalmólogo, ya sea por pereza o porque realmente no le ven la importancia de esto, pero es importantísimo asistir al oftalmólogo.
Voy a ir con una llamada, ya hay personas que están en comunicación con nosotros. Gracias, Pacho, por este enlace que hace usted con la audiencia, y Julián también, que están pendientes de las llamadas que están haciendo por el 287-0992 o 346-742. Buenas tardes, ¿quién habla?
Aló, habla Jorge.
Perdón, me repite.
Jorge.
Don Jorge, ¿de dónde nos llama?
Aquí de Bogotá, sí.
Desde la ciudad de Bogotá. Jorge, el doctor Rojas lo está escuchando, adelante.
Gracias, muy amable. El doctor Fernando, es que nosotros tenemos una hija que pasó 14 añitos y la hemos ido llevando paulatinamente cada año a la revisión de las vistas, pero ha perdido la visión últimamente. ¿Y qué se puede hacer con respecto a corregir ese defecto, o si es pertinente que después de que cumpla aquí será haya necesidad de una operación?
Buenas tardes, don Jorge. Pues realmente entiendo que el caso es de disminución de visión. Yo pensaría que es más relacionado con algún defecto de visión, llámese miopía, hipermetropía o astigmatismo. Esto es otro tema completamente diferente, pero realmente lo que hay que hacer es un seguimiento adecuado. Esos pacientes son susceptibles de operarse una vez que el defecto de visión haya sido estable. estamos hablando no de, no, más o menos de edad después de los 22 años.
Pues sí, pero no tiene una relación directa con un glaucoma, no. ¿Hay otra comunicación? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién habla?
Sonia.
Sonia, le escucha el doctor Fernando Rojas.
Gracias, don Carlos. Doctor Fernando, muy buenas tardes. Mi madre sufre de glaucoma neovascular en el ojo izquierdo. Y ella, eso fue hace más o menos 6 años. Y ella le intentaron ya extraer el ojo, pero la EPS no autorizó la, la extracción del, del ojo. Y ella tiene ahí, cuando hace mucho calor, ella arroja mucha materia amarilla, muchos lagañas, como llama uno, pero es de color amarillo. Eso es bueno o tiene alguna incidencia?
Buenas tardes, doña Sonia. Realmente el glaucoma neovascular es uno de los tipos de glaucoma que, digamos, la fase final del glaucoma. A ella le indicaron sacar el ojito, que técnicamente se llama enucleación, porque es un ojo que está doliendo, es un ojo que es un problema, porque pues realmente que le duela, que produzca esa secreción que usted dice y que no vea, pues es un problema realmente. Entonces, por eso le indicaron ese tipo de cirugía. Lo de la secreción pues no es normal, esas cosas pues debe manejarlas el oftalmólogo, debe asistir a su EPS para la consulta, y si realmente el paciente está con un ojo que está doloroso, yo pensaría que la solución es hacer la enucleación, sacar el ojito.
Muy bien, ¿hay alguna otra comunicación? Buenas tardes.
Aló, buenas tardes, doctor Rojas.
¿Con quién hablamos?
Con Eugenia.
Eugenia, le escucha al doctor Rojas.
Gracias, doctor Rojas. Buenas tardes. Mira, es que yo perdí campo visual hace más o menos 6 años en el ojo izquierdo. Pero resulta que yo estoy preocupada porque me toman la atención del ojo y marca 21. No sé si estará correcto en ambos.
Buenas tardes. La presión del ojo siempre debe estar, lo normal es entre 10 y 21. Digamos 21 es una cifra alta, pero está dentro de lo normal. Sí, pero yo pensaría, personalmente debería, no sé si está usted en tratamiento, debería asistir a su médico para tratar de lograr disminuir un poquitico más esa cifra. El glaucoma, como lo dijimos al principio, como hace que se aumente la presión y eso hace que se dañe el ojo, el nervio, perdón, hace que se nos disminuya el campo visual, que es lo que está usted teniendo. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos, hacer los exámenes que se requieren, el campo visual y otros métodos también de para ver cómo está su campo visual y tratar de que le disminuya un poco más la presión del ojo.
1223, Ana Silvia, muy buenas tardes. Ana Silvia, le escucha el doctor Rojas.
Sí, gracias. Mire, yo tengo glaucoma hace 17 años. Durante este tiempo me han vivido tomando la presión y me dan unas gotas, la EPS. No me siento satisfecha con eso. Yo quisiera que usted me aconsejara cuáles son los medicamentos buenos para tratar de detener el avance del glaucoma.
Buenas tardes, doña Ana Silvia. Gracias por su pregunta. Realmente hay muchos tratamientos para el glaucoma. Básicamente el tratamiento es con gotas, como usted lo dice. Hay muchos tipos de gotas y hay diferentes tipos de glaucoma. Hay diferentes tipos de glaucoma que nos... el tratamiento depende de qué tipo de glaucoma tengamos. Hay medicamentos para cada tipo de glaucoma. No sabemos de qué tipo es el suyo, pero pensaría que el tratamiento con las gotas está bien. De todos modos, si la presión del ojo está adecuada, lleva usted 17 años y todavía conserva su campo visual, yo pienso que está bien tratada. El tratamiento con cirugía solo se reserva para los pacientes que, a pesar de un tratamiento múltiple con gotas, no controlan la presión. Entonces ahí sí ya hay que entrar a pensar en un tratamiento quirúrgico.
Doctor Rojas, y en ese caso, ¿el papel que cumplen las gotas cuál es?
Como decía, pues hay diferentes tipos de mecanismos para la producción del glaucoma. hay unos que se es por aumento de la de la producción de humor acuoso que hablábamos anteriormente, hace que el tratamiento lo que hace es disminuir ese esa producción. Al producir menos, pues hay menos tendencia a acumularse dentro del ojo. Hay otro tipo de tratamientos que hacen que el que se combine esa disminución de la producción con apertura del ángulo de por donde sale ese líquido que estábamos hablando, que se llama el ángulo camerular. Ese ángulo se puede hacer por medio de tratamiento, hacer que funcione un poco mejor, haciendo que aumente la salida de ese humor acuoso y disminuya también la presión del ojito.
Son las 12 del día, 26 minutos. Voy a hacer una pausa para mensajes del Instituto Nacional de Cancerología y seguimos hablando del glaucoma, nuestro tema de hoy en Vida y Cáncer del programa del INC. Si ustedes tienen inquietudes como las han planteado Eugenia, Ana Silvia, Sonia y otros oyentes más, pues pueden seguir marcando el 287-0992 o el 340-6742, que con mucho gusto el doctor Fernando Rojas les da una indicación general, luces de lo que puede estar ocurriendo, reiterando que no es ni más faltaba el concepto del doctor Rojas tan preciso como si hay una consulta cara a cara con el especialista, que lógicamente es irreemplazable, pero sí una, por lo menos una orientación general a sus inquietudes. 287-0992 o 340-6742. Pausa, ya continuamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Ya voy con Aida Quevedo, que está en línea, pero para no perder la inquietud, es que en el programa escucho mucho mujeres que llaman y un solo hombre, que entre otras cosas no tenía que ver con el tema. ¿Eso también se da en las consultas? ¿Son más las mujeres que consultan sobre el tema que los hombres, doctor Fernando?
En general, la consulta en oftalmología es mucho más frecuente en las mujeres. Hablábamos que no, realmente no hay una diferencia marcada entre hombres y mujeres que se presente con glaucoma. De hecho, no hay estadísticas claras de la diferencia entre los dos sexos. A los dos sexos les pueda atacar el glaucoma.
Aide Quevedo está en línea, le saluda el doctor Fernando Rojas y le escucha su inquietud. Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. No, vea, la inquietud mía, yo tengo, no sé si tenga glaucoma, pero mira, hace rato ya me están haciendo el tratamiento, me hicieron lo que acaba de decir del rayo láser, que la última cita con el oftalmólogo me dijo que tenía la presión en 15, acabo de oírle que está dentro de lo normal. Yo es, ¿por qué es esta pregunta? ¿Por qué no hay una campaña de que la gente sepa el riesgo que es el glaucoma? Porque yo hablo con amigos, me están haciendo eso, y lo primero que me preguntan es, ¿qué es eso? Ahora, tengo entendido también que eso viene en genético. Yo fui a oftalmólogo porque mi madre, se puede decir que quedó casi ciega, nunca nos dijeron que era glaucoma. Luego operaron a mi hermana mayor y entonces ahí sí como que me avisé y fui. Y como me dice el médico, estaba llegando como tarde. Entonces, yo creo que deben de hacer unas campañas para que la gente conozca qué es esa enfermedad, porque perder la visión es muy grave.
Sí, señora doña Aide, muchas gracias por su comunicación. Realmente, sí, nos falta hacer campañas. Realmente, en los hospitales uno ve muchas esas cosas, pero en la televisión, en radio, realmente eso no mueve gente. Entonces, no sé cuál sería la estrategia para que hayan campañas. De hecho, este espacio que siempre nos brinda el Instituto Nacional de Cancerología con su programa Vida y Cáncer, ese es un cierto tipo de campaña, porque nos acerca esas enfermedades que nunca oímos y nos acerca a nuestros oyentes. Sí, hay cierta tendencia a tener un carácter hereditario en el glaucoma. Entonces, pacientes con antecedentes de glaucoma, que el padre, que la madre, que un familiar lejano tuvo glaucoma, es importantísimo que se acerquen al oftalmólogo, que acudan a la consulta y que se lleven a cabo los estudios que sean de rigor. También es importante, los pacientes mayores de 40 años también se presenta, en general se presenta más el glaucoma. Los pacientes que tienen algunas enfermedades asociadas como la hipertensión, la diabetes y otro tipo de lesión, de enfermedades también tienen que consultar a su oftalmólogo para que se diagnostique o se descarte un glaucoma.
Sí, como dice nuestra oyente Marta, sí, hay un déficit de campañas en medios masivos sobre este tema. Por eso saludamos esfuerzos como este que lideraba el doctor Rojas hace el Instituto Nacional de Cancerología para que semanalmente a través de la radio, aquí en Radio Red, podamos hablar de todos los tipos de cáncer. En este caso no es un cáncer, es glaucoma, pero se asocia al trabajo que se hace en el Instituto Nacional de Cancerología. María, buenas tardes, le escucha el doctor Fernando Rojas, bienvenida.
Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, doña María.
Su merced, es para una preguntita que es muy interesante su programa. Resulta que a mí me van a operar del ojo izquierdo y me dicen que retirar la parte cristalina y me van a colocar un... Dios mío, un... Eso que lo reemplaza.
Un lente.
Un lente, sí, señor. Entonces, pues su merced, para que me haga el favor y me oriente mejor, porque mi oftalmólogo pues no me explicó mucho que había que hacer eso. Ya me vio el de glaucoma y él fue el que me envió allí. Y ya estoy programada para la anestesia y entonces ya tengo la orden por la EPS autorizada. Entonces, su merced, ¿qué contrariedades puedo tener después o qué?
Realmente lo que su merced me cuenta no tiene nada que ver con glaucoma, estaban hablando es más bien de catarata. La catarata rápidamente es una alteración, todos dentro del ojo tenemos un lente que es cristalino, es transparente y conforme pasa la edad y por algunas enfermedades se va volviendo opaco. El manejo de ese tipo de enfermedades es sacar esa catarata y poner un lente dentro del ojo con el fin de mejorar la visión. Eso en general no tiene nada que ver con el ojo, con el glaucoma, pero está indicado, es una cirugía que se hace todos los días, que funciona bastante bien y que yo pensaría que le va a ir muy bien en su cirugía.
Está, me hablan de dos, voy con María inicialmente. Buenas tardes, María. ¿O Marta? Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, don Carlos, y buenas tardes, doctor.
Un gusto escuchar a Marta, el doctor Rojas le escucha.
Gracias, muy amable. Doctor, lo que pasa es que a mí tenía algún día algo de la atención, bueno, me vieron hace como unos 6 años y bueno, tenía algo, me hicieron lo del campo visual, la paquimetría, me habían hecho una tomografía y que dentro de los términos normales, pero había un examen que era el nervio óptico, que me cansé de esperarlo y nunca me lo hicieron. Entonces ahorita tengo otra EPS y pues igual ya me dieron y todas esas cosas y ya me mandó la doctora primeramente aló lo del campo,
sí, señor.
Lo del campo visual y me mandó todo.
Sí, señora. Doña Marta, muchas gracias por su llamada. Sí, usted nos enfrenta hacia la parte del diagnóstico. Como usted lo dice, el diagnóstico se debe realizar con un campo visual, que es un examen que se hace computarizado, se hace ojo por ojo, y realmente lo que nos evalúa es cómo está la visión periférica en cada ojo. También nos habla de la paquimetría, que es el espesor de la córnea, que en general los pacientes con glaucoma tienen la paquimetría, el espesor de la córnea central disminuido, y también nos habla de una tomografía, que es un examen de última generación que nos observa cómo está la anatomía del ojo y del globo del nervio óptico. Lo que usted habla del nervio óptico muy probablemente fue una fotografía del nervio óptico, que eso realmente nos sirve de parámetro para evaluar con el tiempo cómo, si hay alguna afectación por el glaucoma, si hay cambios en el nervio óptico por la presión elevada. Nos sirve de parámetros. De todos modos, siempre es importante hacer este tipo de exámenes para comparar cómo va a ser el seguimiento de esta enfermedad.
Las 12 del día, 42 minutos, está Cecilia en línea. Adelante, Cecilia, con su inquietud.
Gracias, don Álvarez. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, doña Cecilia.
Gracias, doctor. Mire, quiero comunicarle lo siguiente. He tenido muchísimo problema desde muy joven. No sé, en este momento me van a hacer una iridiotología, que me dice la doctora. Tienes cataratas, pero es mejor que te hagas la iridiotología porque se te estalla lo que dijo el doctor hace un momento, que es el tifón. Pero yo no sé, doctor, en algún tiempo me dijo una doctora, no te vayas a dejar hacer nada con láser porque te puedes quedar ciega, porque si yo ya no veo nada, doctor. Estoy viendo muy poco, no leo, no puedo leer, no puedo coger transporte, nada, estoy mal de visión. Entonces yo quiero saber, porque a mí el doctor me programó para la iridiología y me dice que es sobre el párpado y yo le oigo decir al doctor que es en el iris, entonces yo quiero salir de esa duda. Él me dijo que es sobre el párpado superior a un lado, arriba del ojo. Yo no sé, doctor, si quiero saber.
Sí, señora, doña Cecilia, lo que pasa es que a veces se presenta esa combinación de enfermedades que uno es la catarata y otro es el riesgo de glaucoma que hablábamos ahoritica. Esa cámara anterior, ese sifón, hace que está con cierta tendencia a la estrechez. Al hacer la iridotomía, es abrir el hueco en lo de color del ojo, que es el iris, eso hace que fluya mejor ese líquido que estamos produciendo dentro del ojo. Realmente, yo me imagino que su doctor lo que le dijo es que se hace, obviamente se hace en el iris, en la parte de color del ojo, pero está en la parte, se hace en la parte de arriba que no se va a notar, no se va a ver, está cubierto por el párpado superior. Entonces, yo pienso que eso fue lo que le dijo. Realmente, si su doctor se lo dijo, es porque lo necesita.
Muy bien. María, la escucha el doctor Rojas, adelante.
Gracias, muy gentil. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, doña María.
Doctor, vean, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo glaucoma de ángulo abierto. Hace más o menos 6 años me diagnosticaron eso, que tenía síntomas de eso, pero que ya está comprobado, ¿sí? Pero mi pregunta es lo siguiente. Resulta que hace un poquito fui a control, yo estoy yendo a control cada 6 meses y me están tratando con lasoprox. Primero estaba con timodol y bueno, me cambiaron a lasoprox, ¿sí? Pero ahorita hace un tiempo, hace más o menos 2 meses me mandaron a hacer el campo visual y me salió mal, totalmente ciego, ¿sí me entiende? Todos los puntos malos. Entonces no sé qué está pasando.
Bueno, gracias por su pregunta. Sí, el tratamiento básico, digamos que del glaucoma de ángulo abierto, el inicio es con el timolol, como se lo mandaron. A veces no se logra controlar adecuadamente con el timolol, por eso le agregaron otro medicamento. Muchas veces se usan los dos tipos de medicamento o a veces uno separado, pero realmente la pregunta en cuestión es, ¿el campo visual está alterado? Si realmente, o sea, el campo visual es un examen que depende mucho de la habilidad del paciente, de que el paciente entienda que debe responder en el examen. Sé que es un examen que es cansón porque es aburrido, le presentan múltiples luces y a veces el paciente se puede confundir. Si el campo visual es confiable, usted debería pues mirar a ver si la presión está dentro de lo normal, pero hay cambios en el campo visual, usted debería asistir a su oftalmólogo y de pronto hablar de cambiar el medicamento, porque a pesar de que esté dentro de lo normal y haya cambios en el campo visual, quiere decir que no se está controlando adecuadamente la presión.
Muy bien, 12:47. Bueno, apareció un hombre, un varón, vamos. Don Jorge Garzón, buenas tardes, bienvenido, le escucha el doctor Rojas.
Sí, buenas tardes, muchísimas gracias. La pregunta es la siguiente. Yo fui diagnosticado con glaucoma. Estoy en tratamiento con Critantec. Ya tengo la presión en 13, 14. Pero entonces la pregunta es la siguiente. Ya cuando hay un daño en el nervio óptico, porque yo veo borroso, ¿hay algún medicamento, algo que pueda reactivar el nervio óptico, doctor?
Don Jorge, gracias por su llamada. Realmente usted está con la máxima de medicamentos. Este tipo de medicamentos que me nombra tiene 3 tipos de componentes, que digamos es lo máximo que uno puede utilizar. Y está dentro de lo normal. lastimosamente pues ya hay daño en el nervio óptico que desafortunadamente no hay cómo reversar. Son daños que, como hablamos al principio, son daños neurológicos. Es como cuando se altera el nervio, el cerebro, no hay cómo repararlos. Así que lo que yo le aconsejo es persistir con su tratamiento, continuar con las consultas de oftalmólogo y conservar al máximo la visión que tiene.
Lastimosamente, don Jorge, pero bueno, ahí del mal el menor, y es que por lo menos está algo B y está en el tratamiento. Luis Eduardo, buenas tardes, le escucha el doctor Rojas.
Buenas tardes. Tiene la bondad, tengo una inquietud referente a mi esposa. Ella tuvo una cirugía correspondiente a desprendimiento de retina, y entonces pues allá le colocaron un silicón, pero entonces después nos dan a conocer que toca retirar ese silicón que le colocaron ahí, y entonces pues y si en el caso se deja eso ahí, ¿habrá alguna novedad correspondiente a la visión? ¿Me hace favor y me explica eso?
Buenas tardes, don Luis. Realmente, pues, el hecho de haber tenido una cirugía de retina y que le hayan colocado el aceite de silicón, en general el uso del aceite de silicón no produce aumento de la presión, que es lo que estamos hablando hoy de glaucoma. Su pregunta no tiene mucho que ver con el glaucoma, pero le respondo. Ese aceite de silicón, tenido mucho tiempo dentro del ojo, empieza a cambiar su composición y es mejor retirarlo. El aceite de silicón tiene un efecto específico por determinado tiempo, que ya su especialista en retina se lo dijo, y está indicado retirarlo para tratar de mejorar la visión.
Muy bien, le voy a pedir a Nuri, que es la oyente que está en línea, que me regale un instante. Cumplo con un compromiso del instituto que Pacho nos va a transmitir y regreso con ella para enfilar ya hacia el cierre del programa. Volvemos en un instante.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Gracias por la paciencia, y el doctor Rojas le escucha, hoy hablando de glaucoma en el programa del Instituto Nacional de Cancerología, Vida y Cáncer, que transmitimos todos los miércoles por Radio Red RCN 970 AM y radiored.com.co. Adelante, Nuri.
Buenas tardes, doctor Rojas. Mi pregunta es si el glaucoma y el retinoblastoma es hereditario, que tengo otro nietecito, porque el grandecito murió a pesar de que le hicieron la enucleación y la quimioterapia, falleció a los 2 añitos. A ver si el otro, que tiene ya 2 añitos y también ya va a cumplir, a ver si él también heredará esa enfermedad tan chiquito.
Doña Nuri, gracias por su pregunta. Realmente el retinoblastoma sí es cáncer, como lo hemos hablado aquí en este espacio. Tiene múltiples tratamientos y no, en general no tendría que ver nada con el glaucoma. Los estados avanzados de retinoblastoma sí nos puede llevar a aumento de la presión del ojo, que es el glaucoma, y ahí sí pues alterar más la visión. Pero realmente con su otro familiar lo que hay que hacer es una consulta urgente aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, porque el retinoblastoma, si es de tratamiento, es de tratamiento urgente, es de tratamiento especializado. Así que la esperamos aquí en el Instituto Nacional de Cancerología.
Bueno, doctor, y agradezco mucho a los oyentes, gracias por participar. Me quedan 2 minuticos de programa. Quisiera que hiciéramos algo propositivo, como ha sido todo el programa. Y es, a una pregunta que usted traía en su documento de trabajo, ¿quién está en riesgo de glaucoma? Le donamos un poquito como el ABC de lo que debemos tener en cuenta todos los ciudadanos, los oyentes, frente a nuestra responsabilidad por nuestra salud visual.
Sí, señor, pues nuestra responsabilidad como pacientes, yo creo que es asistir periódicamente a las consultas de oftalmología, como lo dije. Un paciente que no tenga ningún antecedente puede ir solo una vez al año, pero si usted tiene el antecedente debe ir por lo menos dos veces al año al oftalmólogo. Es importantísimo que si usted tiene los antecedentes, como hablábamos ahorita, antecedentes de un familiar con pérdida, con ceguera total o con el glaucoma como tal, hay que asistir con mayor énfasis a la consulta. Los pacientes con enfermedades asociadas, la hipertensión, la diabetes, algunas enfermedades como las dislipidemias o las alteraciones en las grasas del cuerpo, deben asistir a su consulta. Realmente eso es muy importante, si usted tiene el antecedente, asistir a la consulta. Los pacientes mayores de 40 años que tengan un dolor en los ojos que no de otra causa, o sea, que no se le encuentra una causa aparente, deben asistir al oftalmólogo. Las pérdidas de visión súbita, las pérdidas de visión progresivas también, los disminución en el campo visual, las visiones con halos, no sé, como arcoíris alrededor de las luces, eso también hay indicación de, o sea, podría ser un glaucoma, un dolor intenso, todas esas cosas también es importante asistir al oftalmólogo. Eso sería realmente lo que hay que hacer.
Y las gafas oscuras, que no son a veces por vanidad, sino que son juiciosas en su uso.
Sí, siempre lo hemos hablado, que las gafas oscuras de buena calidad, con buen porcentaje de protección ultravioleta, pues nos va a cuidar tanto de los cánceres como de las enfermedades asociadas al ambiente.
Pues doctor Fernando Rojas Rojas, oftalmólogo oncólogo al servicio del Instituto Nacional de Cancerología, le quiero agradecer muchísimo su participación en el programa, que ha resultado muy interesante porque la participación de la audiencia ha sido nutrida, masiva, y sobre todo sirve mucho para poder cumplir con algo que algún oyente decía, visibilizar este tema a través de los medios masivos de comunicación.
Sí, don Carlos, muchas gracias a usted por la invitación y pues quedamos atentos a que este tema crezca y que de verdad pues tengamos menos pacientes ciegos por glaucoma.
A ustedes muchas gracias por compartir Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Desde ya la invitación para que nos acompañen el próximo miércoles, cuando estaremos tratando otro tema alrededor de la enfermedad. Quédense ahora a continuación con el programa Azul Radio, el programa especializado en información de millonarios. Gracias, buenas tardes.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.